Todo cambia, nada es igual, incluso para aspirar a la igualdad necesitamos cambiar, romper con los tópicos, romper con los roles, también sentirse reconocido en nuevos modelos que logren esa igualdad. Richard Bacete, entre otras muchas cosas, y la primera, padre. Buenas tardes.
Caixo, Estibaliz, arratsaldeon.
Te pedimos un algo para añadir a tu nombre y tú te definías precisamente como padre.
Sí, precisamente más cuando voy a cosas importantes, a congresos internacionales o cuando voy a hacer presentaciones de libros, es lo primero que insisto cuando me preguntan cómo quiero ser presentado, porque la experiencia más importante, más profunda, más trascendental, en la que más errores he cometido, en la que más he aprendido de mi vida, y me parece muy curioso cómo me lo borran muchas veces, ¿no? Por eso os agradezco lo que lo hayáis mantenido.
Bueno, de igualdad, de nuevas masculinidades, de feminismo, asuntos que iremos trayendo a este espacio, pero antes de meternos en todo ello, y te lo pregunto, yo diría que casi más desde lo personal, desde la desazón, diría, por esa noticia que hemos conocido estos días, ese intercambio de bebés que ocurrió en un hospital de Logroño hace 19 años, ese error humano, dicen, que ahora las familias han conocido y que, como en una película de sábado por la tarde, ha llevado a dos personas a vivir con otras familias. Este caso, la verdad, que tiene todos los ingredientes, Richard. Como madre me pongo en la piel de esa mujer que siente que la hija que con ella vive es su hija. No será su hija biológica, pero es su hija, evidentemente. Pero su hija biológica ha pasado una niñez y además una adolescencia complicada con otra familia.
Sí, y además yo como Maita me parece tremendo, ¿no? Y además para ver también los sesgos que tenemos, ¿no? Pensamos en la ama e incluso se te vienen a la cabeza y a las tripas, ¿no? ¿Cómo no se darían cuenta todos esos prejuicios y esos sesgos sexistas? Claro, y la pregunta que te viene es ¿dónde estaba el Aita en esos momentos, ¿no? Cuando hablamos de la igualdad, de la implicación en los cuidados. Uh-huh. O sea, yo recuerdo el nacimiento de mis hijas y de mi hijo, y una de mis misiones era ser un guerrero romano a los pies de la cama del hospital, y no me separé de mis criaturas ni un solo segundo. No sé si es por este miedo atávico, pero yo creo que hay el equipo, ¿no? la presencia y estar atentos absolutamente a todo cuando nuestra pareja no puede estarlo por determinadas circunstancias. Pues es una de las claves, pero claro, aquí ya ha pasado el tiempo.
Claro, lo pasado, pasado está. En aquel momento ocurrió lo que ocurrió. Es decir, ¿cómo se siente? Yo he hablado de la madre, claro, ahí también he cometido quizás un error. Yo hablo de la madre y no hablo del padre, ¿no? A mí el padre, pues no me he puesto en su lugar, la verdad, es cierto, ¿no?
Sí, sí, pero ese sesgo, sí. Porque a mí ha pasado exactamente lo mismo cuando he leído la noticia. Sí. No he pensado en la madre, y creo que tiene su lógica pensar en la madre, pero claro, aquí no venimos solas al mundo, sino hay responsabilidades compartidas, que van desde las instituciones sanitarias, en este caso, a las parejas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero John Bilbao, buenas tardes.
Hola de nuevo.
Además de esa paternidad que tanto subraya y define a Richard Bacete, nuestro colaborador, desarrolla también otra muy amplia labor en el campo de la igualdad.
Sí, es antropólogo, trabajador social, escritor y coordinador de Promundo en Europa, una organización que trabaja para promover los modelos positivos en la masculinidad y la reducción de la violencia en los hombres. ¿Pero de qué manera, Richard?
Pues conociendo la realidad, ¿no? Yo creo que el mundo está cambiando muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que quiénes somos, ¿no? Nuestra identidad fue fraguada en los primeros años de vida, ¿no? Yo nací en el 73, vivía Franco todavía, y probablemente los elementos fundamentales de mi identidad, y ahí es donde tenemos que mirar, pues fueron forjados, ¿no? A fuego en ese proceso de socialización básico cuando somos tan flexibles y tan porosos y tan porosas. Entonces venimos de allá, y hoy en día están conviviendo pues modelos arcaicos de masculinidad con ese espejo que nos han puesto las mujeres y que nos ha puesto el movimiento feminista, que hace que nuestra propia biografía pues podamos identificar como hombres distintos, ¿no? Yo mismo a veces que miro al pasado y digo, pero Richard, ¿quién eras? ¿Qué hacías? ¿Cómo te comportabas así? ¿No? Entonces hay un elemento fundamental que es el conocer, ¿no? Y eso es lo que hacemos desde Promundo, o sea, investigar y tratar de responder a la pregunta de dónde están los hombres en Euskadi, en Europa y en el mundo en el siglo XXI, ¿no? Las mujeres lo tenemos más claro, pero los hombres no sabemos, ¿no? ¿Dónde estamos?
Claro, pero cambiar supone renunciar a un espacio que ya lo teníais conquistado.
Sí, renunciar a un espacio de poder, renunciar a un espacio de privilegio, ¿no? Renunciar a ser el centro y la medida de todas las cosas. Fijaos, hasta cuando pensamos en la idea de Dios, ¿no? Si cerramos los ojos, lo mismo que nos ha ocurrido con esas sí. amas, ¿no? De Logroño, si pensamos en Dios, pensamos en un señor con barba tipo George Clooney, ¿no? Además, una imagen masculina determinada pues que denota, ¿no? El androcentrismo, ¿no? Como los hombres hemos sido, la imagen y semejante, hemos tratado de construir imagen semejante incluso del propio Dios. Entonces, claro, pasar en algo así como en 40 años, ¿no? El tiempo que llevamos de democracia, de ser dioses, hacer la cama, limpiar el baño y cambiar las sábanas, hacer la compra y llevar la agenda pediátrica de nuestras criaturas, pues eso, yo creo que nos da bastante, bastante vértigo y nos conecta con una parte pues muy contradictoria, ¿no? Con nuestras luces de cómo, qué tipo de hombres desearíamos ser y nuestras sombras, que es lo que somos en realidad, ¿no?
En este espacio vamos a alumbrar un poco esas sombras, sacarlas a relucir, mostrar nuevos modelos. Y hoy va a ser una especie de sesión de brainstorming, pero también hay noticias que nos ponen ante ese pasado en transformación, ¿no? Estamos en el día 8, no de marzo, sino de septiembre, es una fecha marcada por el alarde de Hondarribia, sin desfiles, eso sí, pero sin renunciar a la reclamación habitual. La compañía Jesquivel se ha reunido esta mañana en la Plaza 8 de marzo para recordar que su reivindicación de participar como soldados cumple hoy 25 años. Escuchamos a Izaskun Larruskain.
Llevamos 25 años luchando por la igualdad, una igualdad que todavía no se ha conseguido en este pueblo. Sigue siendo una mancha en Euskal Herria en la que todos deberíamos colaborar para que esto se solucione. Tenemos unas leyes que no se cumplen, pero gracias a Dios el pueblo va por delante de las instituciones y el pueblo ya está hablando. Y el pueblo quiere una solución ya.
Y la pregunta que queda en el aire sería si esos alardes de Irún, de Hondarribia, han sido el termómetro que mejor ha reflejado también la concienciación, esa evolución en materia de igualdad de nuestra sociedad.
Yo creo que al final los alardes, a mí me ocurrió una cosa curiosa en el 99, yo estaba trabajando expatriado en Cuba y vine de vacaciones, ¿eh? Y justamente vine a apoyar el alarde, ¿no? Y fue como redescubrir mi país, ¿no? Y ahora lo veo en la distancia y fue como salvando las distancias, ¿eh? Pero un pequeño hilo invisible que nos une con Afganistán, ¿no? Con la barbarie, con lo terrible, con lo incomprensible. Yo recuerdo hacer esos cordones que se hacían en aquella época donde había tanta violencia, incluso física, ¿no? Entonces yo venir, estar ahí al lado de las mujeres, de repente ver gente que te odiaba, que te escupía, que te agredía, dices, o sea, ¿qué país es este? Entonces, bueno, pues de alguna manera me sirvió, ¿no? Para y volverme a mi trabajo a La Habana con un nivel de incomprensión enorme de mi propio país, pero de luego haciendo la digestión de todo esto, decir, ves que esta violencia, esta rabia, esta incomprensión, esta mirada de enfoque limitante y esa prevalencia de esa desigualdad están ahí, lo que pasa es que están tapadas, ¿no?
Uh-huh. Si hablamos de igualdad, debemos también abordar, cómo no, las agresiones, la homofobia, que es también noticia en estos días, en estas últimas semanas, Malasaña, Toledo, Valencia, John.
Sí, en la capital valenciana el agredido era un joven trans que, según denuncia, se dirigió a un grupo de personas en el género neutro todes. Se llama Axel, tiene 21 años y así ha relatado lo sucedido en Apunt, la televisión autonómica valenciana.
Vimos a gente que conocíamos y íbamos también pues intentando conocer a más gente. Total, que llegamos a un grupo que dijimos, qué guapes todes. A la que el chico se lo tomó a malas, no sé por qué, y empezó, ¿qué pasa, me estás llamando maricón? Me pegó un puñetazo en toda la cara, me tiró al suelo, me tiré yo también, me cubrí así con los brazos y empezó a pegarme.
Y no podemos olvidar tampoco el caso de Cain, ese joven de Basauri, que sufrió una paliza el pasado mes de junio por ser gay, en principio. Esta mañana en Boulevard de Radio Euskadi, el propio Cain explicaba cuál es su situación a la espera de juicio.
Cain, egunon.
Egunon.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues bien, no. O sea, según el día. Tirando. O sea, las agresiones, lo físico me recuperé pronto, pero lo mental me está costando mucho más.
Pues Richard, ¿qué está pasando? ¿Está pasando más que antes o es que los medios de comunicación estamos poniendo el foco más en ello?
Sí y no. Yo creo que hay una sensibilidad cultivada, una sensibilidad que no existía hace algunos años, ¿no? Pero cuando estudiamos las masculinidades, algo que nos encontramos hoy en día, que es una constante. Este mismo lunes estaba en Bilbo haciendo un curso en una ikastola con el profesorado y la primera intervención de un hombre, de un maishu, era es que tengo miedo, ¿no? O sea, tengo miedo, no no sé qué significa ser hombre en el siglo XXI, pues imaginémonos, ¿no?, que todo, si todo un maishu, que es aita, que está formado en igualdad, tiene miedo, imaginémonos la resistencia homófoba, ¿no?, que se ha visto avalada también por la irrupción de la extrema derecha en las instituciones. O sea, esa resistencia siempre ha estado ahí, pero ahora es más virulenta porque se ve cuestionada la propia identidad. Hay muchísimo miedo a no saber cómo ser un hombre igualitario para una sociedad democrática y una convivencia en paz y en libertad y desde la diversidad en el siglo XXI. Entonces, eso es una muy mala noticia, pero a la vez denota una buena dirección, ¿no?, de nuestra sociedad.
Uh-huh. Vamos a intentar cerrar cada día este espacio con un personaje, Richard, con un hombre singular, vamos a decir. Hoy quieres mirar a Afganistán, esa tierra conquistada de nuevo por los talibanes. Sin embargo, hay hombres que simbolizan una lucha por la igualdad.
Sí, en este caso estaríamos en la vecina Pakistán, pero bueno, con esas conexiones tan importantes, ¿no?, entre Pakistán y Afganistán, ¿no? Antes, cuando decía que los alardes son nuestro Pakistán particular, ¿no?, en lo que tiene que ver con la intolerancia, también podemos ver la otra parte, ¿no? O sea, también en Pakistán, también en Afganistán, pues encontramos pues hombres singulares, hombres extraordinarios, hombres comprometidos con la igualdad, y tenemos un caso paradigmático y famosísimo de un luchador incansable, un hombre tartamudo, un hombre que escribía poesía, un hombre sensible, el que todos los amigos se reían de él, ¿no?, que era Sioeddin Yousafzai, ¿no?, el papá de la aita de Malala, que cuando nació su hija se empeñó en cuerpo y alma, arriesgando su vida, creando una escuela para niñas para que pudiera estudiar su hija, que situó en la genealogía de la familia, porque en Pakistán, en Afganistán, las mujeres están borradas de la genealogía, no existen las abuelas, no existen las ancestras, ¿no? Pues él escribió el nombre de Malala en su propia genealogía, invitó a que todos los vecinos y vecinas y familiares honrasen, como se hace con los niños, a Malala. Tuve la suerte de conocerlo en Washington, ¿no?, hace un par de años, y él mismo me decía, dice, bueno, es que ahora yo soy el padre de Malala, ya Sioeddin ha desaparecido, sí. Y yo soy alguien, pues gracias a mi hija, ¿no? Pero yo creo que ahí la lectura maravillosa es que existen hombres trabajando por el empoderamiento de uh-huh. las mujeres también en situaciones y en contextos muy, muy duros y muy complejos, ¿no?
Pues con ese nombre vamos a quedar, de ello vamos a hablar en este espacio, de igualdad, de nuevas masculinidades, de feminismo, asuntos que iremos trayendo a este espacio, también la actualidad, evidentemente. Richard Bacete, gracias.
Es que ricasco.
Hasta la próxima semana. Una semana, además. Hasta luego. Yo, Bilbao. Hasta luego.
Hasta luego. Abur. Abur.